Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este lunes 23 de octubre. Estamos ante otra semana clave, otra más, en el intento de resolución de la mayor crisis institucional que ha vivido nuestro país en democracia en los últimos 40 años. Por lo pronto, lo único que parece seguro es que el próximo sábado, y según el calendario, el Boletín Oficial del Estado tiene que publicar el cese de Puigdemont y de todo el Gobierno Autonómico de Cataluña. Será así si se cumple el calendario que manejamos en este momento. Antes de eso, el Senado tendrá que debatir y votar las medidas del artículo 155 para restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña. Mañana se constituye la comisión en la Cámara Alta que tramitará la propuesta de aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar la autonomía y la Carta Magna en el territorio de Cataluña. Una comisión compuesta por 27 senadores. No está el socialista Montilla, es presidente de la Generalitat, único representante del Partido Socialista de Cataluña en el Senado. El todavía presidente Carles Puigdemont baraja comparecer en la Cámara Alta para mostrar su rechazo a las medidas que contempla el artículo 155 de la Constitución. Veremos qué día lo hace, porque el jueves el Parlamento Autonómico de Cataluña inicia un pleno monográfico a petición de Juntos por el Sí, es decir, Esquerra y la antigua Convergencia, y la extrema izquierda de la CUP. En ese pleno podría haber una declaración unilateral de independencia. Por cierto, que los antisistema de la CUP, este partido totalitario de extrema izquierda, han hecho un llamamiento a la desobediencia civil masiva. Mientras tanto, desde la Generalitat siguen jugando al despiste, continúan diciendo que los funcionarios no seguirán órdenes del Gobierno de España. Ha dicho el aún consejero de Asuntos Exteriores, Raúl Romeva, que obedecerán a las instituciones de Cataluña en cuanto el Gobierno asuma las competencias autonómicas. Pero paga el Estado, no paga la autonomía, la nómina, que es un detalle importante que obvia el señor Romeva. El Senado prepara la tramitación de las medidas adoptadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. La idea es devolver la legalidad, la autonomía, la Constitución a Cataluña para garantizar su autogobierno. Puigdemont se plantea ir a la Cámara Alta a presentar y defender alegaciones personalmente. Lo que está por ver en este juego, juega al escondite, es que día lo hará María Daván.
Sobre el papel, Puigdemont tendría oportunidad de hablar solo el jueves en la comisión creada a tal efecto para debatir las medidas aprobadas por el Gobierno, pero si su agenda se lo impide, Pío García Escudero ya le ha hecho saber que puede hacerlo el viernes en el pleno que dará luz verde definitivamente al 155, pleno en el que está previsto también que comparezca Mariano Rajoy. El vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz, advertía eso sí a Puigdemont que será él quien deba adaptarse al Senado y no al contrario.
Lo que tampoco puede el Senado es someterse a los criterios y horarios que pongan otros, pero estamos en la mejor disposición.
Mañana se constituirá ya definitivamente la comisión que tramitará esas medidas y nombrará una ponencia que trabajará a puerta cerrada. Puigdemont tendrá de plazo hasta el jueves al mediodía para presentar sus alegaciones.
Como les decía, el Parlamento Autonómico de Cataluña abordará este próximo jueves la respuesta a la aplicación del artículo 155. Será en un pleno monográfico que han pedido Juntos por el Sí y la CUP. Los separatistas siguen dejando en el aire la opción de que ese día haya una declaración unilateral de independencia. Última hora en COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Lo único que se sabe hasta ahora es que intervendrá el presidente catalán, Carles Puigdemont. El pleno inicialmente se convoca para estudiar los efectos de la aplicación del 155, pero no se hace ninguna alusión al referéndum ni a la independencia. Cuando acabe el debate, los grupos podrán presentar hasta 3 propuestas de resolución. Los independentistas estudian si incorporan la DUI en una de estas propuestas y la someten a votación o bien se resuelve con una declaración simbólica. En cualquier caso, lo que el portavoz de Junts pel Sí en el Parlament, Lluís Corominas, deja claro es que se tienen que defender más que nunca las instituciones catalanas.
No son propiedad.
No somos propiedad ni del monarca Borbona como súbditos, ni somos propiedad ni esclavos del presidente Rajoy. Los catalanes decidiremos lo que queremos ser democráticamente siempre.
Democráticamente siempre.
Junts pel Sí también le pide a la mesa que emprenda acciones, incluso penales, contra el gobierno central por activar el 155. Igualmente que los senadores escogidos por el Parlament comparezcan mañana en comisión para explicar su opinión sobre la aplicación y los efectos del 155.
El apoyo del PSOE al gobierno en la aplicación del 155 sigue dejando fracturas con el Partido Socialista de Cataluña, el PSC. Una treintena de los alcaldes socialistas en Cataluña ha suscrito un manifiesto en contra de las medidas del gobierno para devolver la autonomía a Cataluña a través de la Constitución. Hasta la de Santa Coloma, la alcaldesa Núria Parlon ha renunciado a su puesto en la ejecutiva de Ferraz, en la ejecutiva de Pedro Sánchez. La dirección socialista minimiza la fractura, la división interna, aunque admiten no estar cómodos en el actual escenario, como nos cuenta Ricardo Rodríguez.
El apoyo del PSOE al gobierno en la aplicación del 155 es firme, en coincidencia además con el PSC, pero ello, como ha dejado caer Óscar Puente, está lejos de significar que resulte cómodo.
Nosotros no estamos en el 155 por gusto, ni dando saltos de alegría. A unos pocos les pone el 155. Nosotros no estamos entre ellos. Y por tanto, las medidas, por mucho que se suavicen, son medidas duras.
De hecho, aún creen posible paralizar el despliegue de las medidas y ven en la convocatoria de unas elecciones autonómicas por Carles Puigdemont la salida.
Un imprescindible llamamiento de nuevo al presidente de la Generalitat. Está en su mano evitar que el 155 se aplique.
Los contactos con el Ejecutivo siguen siendo permanentes, aunque Ferraz ha negado tener constancia de una posible prórroga de la intervención de Cataluña.
Las claves de la actualidad de este día, a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia de la Linterna, y con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. El Gobierno Autonómico de Cataluña ha pedido a los funcionarios que recuperen las horas perdidas durante la huelga que ellos mismos convocaron el 3 de octubre. Y es que el que paga manda, que paga Hacienda. Y dice Hacienda que si no se trabaja no se cobra. Lo analizamos en la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9 esta noche con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Javier Fernández Mardomingo.
Lo piden ahora cuando en su día aseguraron que no tendría consecuencias el paro de país, como lo llamaron. El sindicato CESIF lo tiene muy claro. Esta solo es una incongruencia, una más de la Generalitat. Miguel Borra, su presidente.
Despropósito tras despropósito. Cuando ha habido personas que lo que hemos asistido es a un cierre patronal, es decir, que ha sido la administración la que ha cerrado las puertas y no ha dejado entrar a trabajar a los trabajadores, desde luego ahí el trabajador no tiene la culpa, y a los trabajadores que les quieran descontar cuando su voluntad ha sido la de ir a trabajar, pues desde luego nosotros les defenderemos.
Además, mañana tenemos EPA del tercer trimestre del año. Pese a la crisis de Cataluña, se va a confirmar la fortaleza de la economía española. Lo dice Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social.
Creo que los datos en esa EPA confirmarán que la actividad económica en nuestro país se sigue manteniendo con fortaleza y con pulso firme. Pese a todo lo que está ocurriendo en estos momentos en España, creo que la esperanza y la confianza que los ciudadanos demuestran en la capacidad económica del país es digna de señalar.
Y los mercados en España un día más se resienten por la incertidumbre política. El IBEX se deja hoy un 0,6%, pierde los 10.200 puntos y vuelve a liderar las caídas de las bolsas de toda Europa.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando encendemos la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
Una turista española ha fallecido en Río de Janeiro a causa de los disparos de la policía militar después de que el vehículo en el que viajaba se saltase un control de seguridad. Ha sucedido en una favela al sur del país minutos después de un enfrentamiento con un grupo criminal en el que varios agentes resultaron heridos. Contamos también que el caso Gürtel llega a su recta final. Hoy la fiscal Concepción Sabadell ha expuesto sus conclusiones. Asegura que hay pruebas suficientes para condenar a los 37 acusados.
Una actividad dirigida a enriquecer a todos sus integrantes, a apropiarse ilícitamente de fondos públicos, quebrando la fragilidad de la contratación pública frente a la corrupción.
Entre ellos, el ex tesorero del PP, Bárcenas, para quien Anticorrupción pide 29 años de cárcel. Sin dejar los juzgados, hoy ha empezado en Cuenca el juicio contra Sergio Morate por el asesinato de su novia y una amiga en agosto de 2015. Se ha acogido a su derecho a no declarar. Además, las denuncias por violencia contra la mujer aumentaron en el segundo trimestre de 2017, un 18% más que el año anterior, según el último informe del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Hoy hemos conocido que 116 civiles fueron asesinados por los yihadistas de Daesh en la localidad siria de Al-Qariatayn pocos días antes de que fuera tomada por el ejército. Casi todos fueron ejecutados a tiros o apuñalados, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En Ginebra, en una conferencia de países donantes, varios gobiernos han prometido ayudar con 340 millones de dólares a los casi 600.000 refugiados rohingyas que han huido de Birmania a Bangladesh. El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios ha dicho que es una crisis masiva de refugiados.
We're facing a massive refugee crisis.
Y que es necesaria una amplia respuesta. Y los candidatos del presidente Mauricio Macri han ganado las elecciones legislativas en Argentina. La expresidenta Cristina Fernández ha sido elegida senadora.
En el deporte, a las 8:30 que contamos hoy, Manolo Lama.
Bueno, pues a partir de las 9:35 de la noche en Londres, la FIFA anunciará a Cristiano Ronaldo como el ganador del premio al mejor jugador de la temporada. Será el segundo título que consiga el futbolista del Real Madrid. Un poquito antes, a las 9:10, Zinedine Zidane también será señalado como el mejor entrenador del año. A todo esto hay que destacar que hoy hay dos partidos de fútbol. La Real Sociedad juega con el Español y el Deportivo lo hace contra el Girona, y que mañana empieza la Copa del Rey con presencia de los equipos españoles, donde destaca un partido entre el Murcia y el Barcelona. Por cierto, que Valverde en la rueda de prensa ha dicho que de Coutinho no va a hablar porque no le gusta que se retransmitan los fichajes del FC Barcelona.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 21 grados a esta hora y el cielo despejado. Mañana seguirán subiendo las temperaturas máximas hasta los 24 grados, pero las mínimas continuarán frescas, entre 5 y 10 grados. Los familiares de los usuarios de la residencia de mayores de la comunidad en Alcorcón dicen sentirse decepcionados tras conocer el archivo de la causa en relación al fallecimiento de un octogenario en el centro el pasado 8 de abril. El hombre, recordamos, fue encontrado muerto en un banco del jardín a las 10 de la mañana, pero podía llevar varias horas ahí, ya que no acudió a cenar, algo de lo que alertó un compañero. Según ha manifestado el portavoz de la plataforma de familiares, Luis de Miguel, aunque el motivo de la muerte fuese un infarto, tal y como indica la autopsia, eso no es óbice para que se produjese un evidente fallo en los protocolos de actuación, del que parece que nadie se hace responsable. De Miguel dice que le parece vergonzoso que se vayan de rositas la dirección y la gerencia. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Cuenta coches en la Dirección General de Tráfico a esta hora del lunes. Irene Falcón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora van a encontrar retenciones en la A2 debido a un accidente en la zona de los recintos feriales dirección Zaragoza. En esta misma vía también retenciones en Torrejón de Ardoz sentido Zaragoza y en el acceso a la M30 de entrada a la capital. Dificultades en varios tramos de la M40, entre ellos entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos, y desde Hortaleza recintos feriales dirección A2. También desde Mercamadrid hasta Villaverde sentido A42. Tráfico intenso en la A1 en Alcobendas, en la A2 en San Fernando de Henares, en la A5 en Móstoles y en Campamento, en la A6 en el Planteo y Majadahonda, y en esta misma vía tenemos tráfico lento también hacia La Coruña. En Cataluña, dificultades en las rondas B10 y B20 hacia Nudo Trinidad, en la B23 en el Papiol hacia la AP7 y en la C58 en San Quirce del Vallés en ambos sentidos. En Sevilla, retenciones en la S30, en Huesca un accidente provoca retenciones en la A2 a su paso por Fraga. En Castellón, tráfico lento por obras en la CV18 en Nules y en Valencia en la V30 en Chirivella. En Toledo, un accidente en la Nacional 400 a su paso por el Burguillos de Toledo provoca retenciones, y en la A4 en la Guardia hacia Madrid también se están llevando a cabo obras de mejora. En Asturias, otro accidente en la A8 provoca el cierre del carril derecho de esta vía, y en el resto de la red viaria se circula con normalidad.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes se concentrarán en todo el cuadrante noroeste del país, pero en principio no estarán acompañadas de chubascos. Las temperaturas seguirán bajando en general. En el norte los termómetros podrán caer hasta los 3 grados, mientras que en el sur las mínimas no bajarán de los 13.
Pues a las 7:13 hay luz en La Linterna, por si acaso.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
No te comas el coco por irte de vacaciones justo en agosto. Mejor cómete un coco en la orilla de una playa caribeña, en otoño o en invierno, que allí siempre hace calorcito y se está de lujo. el Caribe de isla en isla cuando tú quieras. Con todo incluido, olvídate del vuelo y hasta de las maletas por 1.149 euros. Pullman Tour Cruceros y a tope cocoteros.
El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Siempre que se puede, hoy se puede, otra vez se puede, marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, ¿cómo lo vas a resolver, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, según la Real Academia de la Oficina de la Lengua, funcionario es persona que desempeña profesionalmente un cargo público y actúa según jerarquía dentro de la ley. Sí. Si no lo hace, puede cometer delito de prevaricación o cohecho, abandono del destino u omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio, tráfico de influencia o malversación, fraude o exacciones ilegales y abuso en el ejercicio de la función, etcétera. Así que deben tentarse mucho la ropa antes de saltarse la ley. Además, para el funcionario, la nómina es sagrada y se pierde por abandono del puesto. Cuando yo era concejal del Ayuntamiento de Madrid y quería que un mensaje llegase a todos los trabajadores, lo incluía en la notificación de la nómina. Entonces, un sobrecito. Nunca falló. Nadie dejó de leerla. ¿Y quién pagará la nómina de esos señores a partir de ahora?
Montoro.
Pues por eso.
Adiós, Pin.
Un abrazo.
Adiós, Pin. Adiós. Adiós, adiós, Pin. Adiós. Adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando en tus redes sociales?
Hoy hablan del anuncio del Gobierno Autonómico de Cataluña. Han advertido a los funcionarios que deberán recuperar esas horas perdidas por participar en el paro del pasado 3 de octubre.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado que si fuesen funcionarios en Cataluña, una vez intervenida la Generalitat, ¿a qué administración obedecerían? Y en el Twitter de La Linterna, Juan dice que a la española. Javier y Tomás no lo dudan, atenderían a la legal. Y en el Facebook de La Linterna, Juan no está seguro, dice que a la que le pague cada mes y José lo obedecería a la de su comunidad autónoma.
Recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación.
En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Voy a tener que aplicar el 155 en esta sección, de un momento a otro. Los oyentes de Herrera, hoy, Andrea, a ver, ¿qué?
Pues hoy los fósforos han hablado de personas desagradables, esas que te amargan el día cada vez que te cruzas con ellas.
Hombre. Tenía un cardiólogo y yo cada vez que decía algo, el tío bufaba. O sea que usted me dice que fuma poco, que está dejándolo, está usted que le quedan 3 de diario. Yo que no sé por qué viene usted a hacerme perder el tiempo.
Tras yo sufrir una intervención quirúrgica, otra vez de incorporarme, me dice muy amable, ¿qué? ¿Ya le han cortado un cacho?
Déjanle la tapa. Mira, oye, por favor, ¿qué lleva la tapa de huevo? Y le dice, el tema le dice, pues huevo.
Y me dice, quiero un lavavajillas, vale, ¿cómo lo quiere? ¿Alta gama, media, cómo lo quiere? Dice, mire, señorita, dentro de con chichi para farolillos, ¿eh? Así que vende mucho lo que quiera.
Ya saben que pueden escuchar estos momentos, o lo que les parezca oportuno de cada momento, de la programación de la cadena COPE a través de cope.es. Contamos más cosas en este día de tu cumpleaños, Andrea Carrasco, por ejemplo, que han comenzado en muchas comunidades autónomas la campaña de vacunación contra la gripe.
Sí, la Seguridad Social vacuna a los grupos de riesgo en previsión de las epidemias que suelen llegar con el frío. Tiene los detalles Laura Otón.
Los expertos aseguran que nunca consideramos que estamos en riesgo de contraer la gripe, pero cuando la campaña avanza, acecha el frío y la gripe aprieta, aumenta la demanda de vacunas.
Como la campaña, la temporada antigripal dura varios meses, como hay algún evento que tenga una cierta presencia en los medios de comunicación, automáticamente aumenta la demanda de vacunas, inmediatamente.
El doctor García Rojas es el presidente de la Asociación Española de Vacunología y recuerda que los grupos de riesgo que la sanidad pública aconseja vacunar son los mayores de 65 años, pero no los únicos.
Aquellos colectivos profesionales que desempeñan una función que es clave para el normal desarrollo de la vida en comunidad, ¿no? Como policías, bomberos, sanitarios, aquellas personas que, por ejemplo, están al cuidado de personas a las cuales padecer una gripe les puede crear un problema de salud serio, pero por cualquier circunstancia no se pueden vacunar.
Nos recuerdan que no se tomen antibióticos porque es vírico y de nada sirve. La gripe se transmite por el aire al toser y estornudar y no tener una higiene correcta. Los síntomas, hasta 39 de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, de músculos, lagrimeo, faringitis, y todos los años decimos lo mismo, pero es que este año viene fuerte.
Y se cumple la semana de los fuegos en Galicia, que han arrasado más de 35.000 hectáreas, Andrea.
Ahora es momento de iniciar los trabajos de recuperación del terreno y tratar de asimilar lo que han vivido los afectados. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
En Galicia, una semana después de la trágica oleada de incendios, los afectados esperan recibir ayuda, negocian con las aseguradoras y siguen evaluando los daños sufridos y cómo salir adelante.
Pues estamos exactamente igual. ¿Qué ha quedado? Pues yo creo que la parte derecha de la casa igual se puede salvar.
Peor que el segundo día del incendio. Muy, muy afectado. Muy, pero muy afectado. Por lo menos que nos echaran una mano.
Todos los días, hasta hoy incluido, o sea, todas las noches, he soñado con fuego. Hasta ahora todas. Ella todas no, pero algunas también.
Al margen de esas pesadillas, Javier y Graciela han dedicado la semana a limpiar las cenizas incrustadas en su casa en lo alto de la localidad pontevedresa de Gulans, donde el suelo, y pese a las lluvias, sigue humeando por la profundidad de algunas raíces que ardieron. Una situación que ha vuelto a dar trabajo al jefe de brigadas, Iago, y que ha llevado a los vecinos de la localidad pontevedresa de Pías a armarse de cara a posibles futuras oleadas de incendios.
De hecho, ya hemos hablado con la comunidad de Montes para que corten absolutamente todo. Ya en 15 días ya lo van a cortar. Y a los vecinos ya les hemos dicho, ahora cortáis todos los árboles, directamente. A 50 metros, que es lo que dice la ley, hay que cortar todo.
Lucharán como hicieron con el Prestige, pero para muchos en Galicia llueve sobre mojado y el negro paisaje no contribuye precisamente a mejorar el ánimo.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sea como sea tu casa, en Santa Lucía encontrarás la protección que necesitas. Contrata nuestro seguro de hogar antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
¿Invertiste tus ahorros en acciones o bonos convertibles? ¿Tienes deuda subordinada? No pierdas tu dinero. En Triviño Abogados, expertos en derecho bancario, te ayudamos. Recupera tu vida. Triviño Abogados, 992-0222, 992-0222. Triviño Abogados, sin provisión de fondos ni gastos de gestión.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Tener un coche y no tener preocupaciones? Con Autorenting de Banco Sabadell tienes un coche eléctrico sin preocupaciones, como seguro a todo riesgo, impuestos y mantenimientos, y sin contaminar el medio ambiente. Todo incluido en una sola cuota sin entrada. Tu coche eléctrico desde 450 euros al mes en bancosabadell.com/autorenting. Autorenting de Banco Sabadell. La otra forma de tener.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza hoy en Madrid el Festival Eñe.
Todo un festín literario y cultural. 140 autores, 50 actividades y 22 sedes hasta el 5 de noviembre. La literatura se mezcla con la música, el cine o la fotografía. Antonio Montero.
La novena edición del Festival Eñe pasa a ser totalmente gratuito, pero con aforo limitado, con la participación de autores como Arturo Pérez Reverte, Javier Marías, Rosa Montero y grupos de música como Vetusta Morla. Contenido para todos los gustos. Antonio Lucas, director del Festival. festival.
Siempre hay algo que seguro que se adapta a los intereses, a la curiosidad o al ánimo de todo el mundo. Bien la poesía, bien el teatro, bien la música, bien la filosofía, incluso el flamenco con el Niño de Elche, el arte contemporáneo también está reflejado.
Este año amplía calendario y sedes, 9 años donde el festival ha aprendido a crecer y a encontrarse.
Este es el momento más poderoso de toda la historia del festival, primero porque se expande por todo Madrid, se suman instituciones como la Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes, la Casa de América.
Fiesta de la Literatura en Madrid hasta el 5 de noviembre.
Otro festival en Madrid, el Poema de Poesía, entra en su recta final.
Bibliotecas, librerías y el Centro Cultural Conde Duque acogen a una combinación de poetas consagrados con nuevas voces. Beatriz Rodríguez, directora del certamen.
Participa Carlo Bordini, García Montero, Pérez Rovira, Adam Zagajewski, que es el premio Princesa de Asturias, que es la estrella del festival. Voces jóvenes, poesía contemporánea, viene Carmen Camacho, Mercedes Cebrián, Joaquín Pérez Azaustre, Javier Vela.
El Ministerio de Cultura invita a celebrar mañana el Día de la Biblioteca.
Habrá actividades especiales en las 4.600 bibliotecas públicas que hay en España. Prestan servicio al 97% de la población.
El artista y activista chino Ai Weiwei ha presentado en el Festival de Cine de Valladolid Marea Humana.
La Semincia acoge en su sección oficial un documental que pone de relieve el drama de 65 millones de personas que han dejado su hogar huyendo de la guerra o el hambre. COPE en Valladolid, Natalia Viloria.
Ai Weiwei muestra una compleja mirada a uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el mundo actual y nos recuerda que todas las personas tienen el mismo deseo, vivir.
Hay una cosa común que une a todos los refugiados, es el deseo de vivir. Es la esperanza de encontrar un trabajo para ellos, para los padres. Es una esperanza de dar una buena educación a sus hijos. Es la valentía que soporta el día a día de todos.
Ai Weiwei ha rodado durante un año en 23 países la terrible situación que ha podido ver en los campos de refugiados abarrotados, en las peligrosas travesías marítimas o en las fronteras que permanecen cerradas.
Es noticia José Pedro Pérez Llorca, que renueva como presidente del patronato del Museo del Prado.
Por unanimidad, Pérez Llorca ha renovado 5 años más al frente de la primera pinacoteca de España. El patronato del Prado subraya que el jurista y padre de la Constitución es la persona idónea para seguir presidiéndolo ahora que en 2019 se va a celebrar el bicentenario del museo y que el arquitecto Norman Foster culminará la ampliación con la reforma del antiguo Museo del Ejército.
¿Qué le pasa a este muchacho?
Es el músico Justin Timberlake que cantará en el entreacto en el descanso de la próxima final de la Liga de Fútbol Americano, la Super Bowl, en Minnesota el 4 de febrero. Será la tercera vez que lo haga.
Tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.